fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos ya con nuestra tercera hora del programa. Si acabas de incorporarte, recibe el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo. Ya sabes que esta tercera hora del programa, a partir de las 12 cada sábado, la tenemos con nuestra queridísima Carmen Lomana, que hoy no nos acompaña aquí en los estudios, pero sí desde Málaga, desde Marbella. Querida Carmen, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los oyentes desde Marbella.
Qué
pues
bien.
Estoy en un día radiante de sol, con una temperatura estupenda. Debemos de ser como una isla, porque creo que está lloviendo.
Ya te
muchísimo
digo,
en
Madrid, en Galicia, en el norte, como dices tú, esa zona del Mediterráneo es como un oasis entre tanta agua.
La verdad
pero
es que
bueno,
sí.
Y frío, y frío, que no sé qué temperatura tendréis ahí en Marbella.
Bueno, yo ayer estuve en la playa y con traje de baño y bien. Tampoco te voy a decir que haga mucho calor, pero te puedes bañar y tomar el sol, y una temperatura de 26 grados, por ahí.
No está mal. Carmen, me acompañan en los estudios Laura Rubio y Diego Pinilla, que asentía
hola,
como diciendo, ¡jo, qué suerte! Ahí lo de la playa,
sí.
¿No?
Sí, buenos días. Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola, amiguitos.
Sí que te has acordado del bañador, ¿no? Que en San Sebastián no te acordaste.
Sí, sí, porque aquí en mi casa tengo llena de
traje
de baño y bikini.
Tienes que aprovechar.
Sí,
muy bien.
Entonces,
qué envidia, Carmen.
Claro.
Bueno, nuestros oyentes, nuestros findenautas son familia y saben lo que toca en este ratito del programa, que es el consultorio. Laura.
Ahí estamos, claro que sí, con las preguntas a Carmen Lomana.
Venga, al lío.
Pues vamos con la primera. Adelante.
Que estamos en Semana Santa, yo te quería preguntar. ¿Tú eres más de Semana Santa tradicional, de ir a ver pasos, o te gusta más irte a otro destino y huir de aglomeraciones? Un abrazo, buena Semana Santa.
Un abrazo. Bueno, yo soy totalmente de Semana Santa tradicional, de ir a ver procesiones. El Jueves Santo estuve todo el tiempo hasta la una de la madrugada, a las dos, en Málaga, porque me encanta el Jueves Santo en Málaga. Además, tengo ahí mi cofradía de Zamarrilla y salgo, me gusta verla salir y, en fin, que soy de nuestra Semana Santa tradicional, que es maravillosa. Culturalmente creo que tenemos una joya en toda España donde hay procesiones, porque las de Andalucía son fantásticas, pero las de Castilla, Zamora, León, Valladolid, no me quiero olvidar ninguna, pero esas tres son fantásticas.
Bueno, vayamos donde vayamos, es tanto el fervor, Murcia, la devoción.
Murcia, sí. Maravilla también.
A mí me han preguntado, Carmen, que si te vas a venir conmigo el año que viene, que lo dijiste el otro día aquí.
Pues me encantaría, porque la de Cuenca es preciosa, y además estar en Cuenca, por donde van las procesiones y la belleza que tiene Cuenca, es única.
Pues a Laura la van a nombrar hija predilecta.
No, yo ya soy hija rasa, si
no,
yo no quiero predilección.
Siempre me ha gustado. Y luego hay tradiciones muy bonitas en Albarracín, en el sitio de los tambores, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo.
En Calanda.
Calanda, eso es impresionante y se conoce en todo el mundo. Y bueno, yo creo que no podemos pedir más a España de todo lo que da en Semana Santa.
¿Te has puesto este año la mantilla y la peineta o no?
No, estaba convencida de que iba a salir, pero vine tan cansada,
claro,
que me sentía incapaz.
Es que luego son un montón de horas.
Pues ¿no? Yo estuve 10 horas cuando salí hace unos años.
Y con tacón.
Y al final terminé descalza. No, me tuve que descalzar porque ya el dolor de pies. Porque no es todo lo que caminas, es todo lo que te paras y para y empieza y otra vez y otra vez, ¿sabes?
Entonces, sí,
que este
más.
Año Málaga ha sido más rápido todo, más ligero. Yo creo que mucha mejor organización. Sí.
¿Y habrá tenido que ver también algo la previsión de lluvia o no había?
No. Aquí hacía un tiempo maravilloso. La gente iba a manga corta por Málaga. Y no miedo ninguno. Este año, otros años, ya sabes que lo de la lluvia. Y en Marbella igual, que en Marbella hay procesiones muy bonitas Y ayer salió La Legión en Marbella uh-huh. también. El jueves sale en Málaga y el viernes en Marbella.
Claro. ¿Tienes planes esta tarde también de salir?
Pues no, esta tarde me voy a quedar en la playa y luego yo creo que no voy a hacer nada especial.
No está mal, ¿eh?
No.
Es un planazo. Sí. Bueno, ahí es el encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el descanso y la devoción, ¿no?
Sí.
Que es lo que van buscando muchos de...
Yo es a lo que voy siempre en Semana Santa. Fíjate, a mí estar como... Yo qué sé, discotecas, fiestas, no, lo llevo tan arraigado dentro de mí.
No te sale.
No me sale y siento que sentiría que estaba haciendo algo que no estaba bien. Porque es en lo que me han educado, lo que he vivido y lo que me gusta y lo que siento. A mí si me quieres ver llorar, no tengo más que ver salir un paso de Semana Santa en Málaga o en Sevilla o en cualquier sitio.
Bueno,
pero en mi chamarrilla, además ayer llevaba en su mano izquierda, llevaba mi rosario, un rosario que le regalé. Y fue muy emocionante verla salir.
¡Ay, qué bonito!
Con el rosario, sí.
¿Cómo sí, manda bueno, foto? Yo, ¿cómo es ese rosario que le regalaste?
Muy bonito, antiguo, muy bonito, es precioso. Sí, y me lo dijeron, yo no me había dado cuenta, me dijeron, ¿te has dado cuenta que la Virgen... lleva tu rosario, se lo hemos puesto. Y luego en la otra mano un pañuelo, pero ya no me atreví a preguntar si también era de los que le había regalado yo.
Pues nada, vamos a seguir, si te parece, Carmen, avanzando con otra de las consultas de nuestros oyentes. Vamos a ver lo que nos cuenta.
Hola, buenos días a todos. Carmen, escuché hace unos días que decías que ibas a ser pregonera en Chamberí. Quería saber qué día vas a ser y si finalmente vas a ir vestida de chulapa. Muchas gracias y buena mañana.
Gracias a ti. Oye, claro que soy pregonera en Chamberí, con un orgullo y una alegría para todos los chamberileros que es que me habéis dado una gran felicidad. Porque yo siempre presumo mucho de ser de Chamberí, que es uno de los barrios más castizos y más bonitos de Madrid. Pero no voy a ir de... No creo que vaya, porque es el 11 de julio y hace mucho calor para ir con un pañuelo en la cabeza. Y porque es en la plaza de Chamberí, además, que ahí pega el sol porque no hay casi ni árboles. Así que voy a ir de mí misma y a pasarlo bien y a darlo todo y que os guste el discurso que voy a hacer, que creo que voy a empezar a prepararlo ya.
¿Te has vestido alguna vez de chulapa?
De chulapa, pero hace muchísimos años. Pero no, además no sé por qué. Yo creo que me vestí por alguna fiesta o algo. Pero no me he vestido de chulapa. Y además tengo que preguntarlo porque yo no tengo ni idea si alguna pregonera en Chamberí ha ido de chulapa. Ha habido mucha gente que me ha dicho que no. Uh-huh. No lo sé. Que me dicen que sí, pues me vestiré.
Oye, ¿sabes ya por dónde va a ir el pregón? ¿Qué vas a contar? ¿O no
sí,
lo has pensado?
No te lo voy a decir, claro.
Un avance pequeñito.
Claro, bueno, pues el barrio de Chamberí es antiguo, tiene mucha historia. Uh-huh. Y explicaré un poco todo eso y a lo que hemos llegado. Y que es un barrio maravilloso. Pues... Tenemos de todo y mucha alegría. Y mucho estar en la calle y muchos sitios para tomar tapas y terrazas.
Eso te iba a decir.
Hay sitios maravillosos.
¿Cuál es el primer
la
recuerdo
plaza
que te
de
viene?
Olavides.
Sí, que te viene de Chamberí cuando piensas en este barrio con tanto cariño.
Bueno, que está mi casa. Y cuando la compramos, yo le dije a Guillermo, porque yo vivía en San Sebastián, y dije, yo quiero una casa en Chamberí. Y me encanta la calle Fortuny, que es un poco fronteriza con Salamanca, porque cruzas la Castellana o cruzas el puente y ya estás en Serrano.
Sí.
Pero Chamberí, Almagro, todas esas callecitas, luego la otra parte, que es, bueno, tenemos hasta un café, el café comercial, que es maravilloso, que siempre ha sido un sitio donde se daban premios literarios y un sitio muy, muy de cultura. Y que se come muy bien y se merienda uh-huh. y te tomas churros con chocolate y luego agua, azucarillos y aguardiente, que es tan madrileño. ¿sabes? Con un azucarillo dentro. Sí.
Pues ya que has mencionado nuestra gastronomía en Madrid, hay un postre, que es un postre excepcional, en la Semana Santa, que se hace en Madrid, que se hace en Andalucía, que se hace en cualquier rincón de nuestro país, y por el que un oyente te pregunta.
A mí me gusta mucho la Semana Santa y las torrijas más. Entonces era para preguntarle a Carmen Lomana cuántas torrijas es capaz ella de comerse en toda la Semana Santa.
Hombre, bueno, un concurso de comer torrijas y exploto, pero me encantan. Ayer tomé una espectacular. Y he visto en Instagram que mi íntima amiga Ali Promesas estaba haciendo torrijas en su casa y ella está en Madrid. Y luego tenían una pinta, digo, ya me puedes hacer cuando vuelva. La verdad es que es un postre maravilloso.
¿Tú has hecho pero alguna aparte, vez?
Yo no.
No te atreves.
Pero vamos, que no es difícil, sí que me atrevo a exponerme.
Pero es un poco engorro, ¿no? Más que difícil es mejor comer. Que hay que preparar mucha historia.
Es que preparar, luego empezar a freír, el olor a la fritanga, todo claro. Eso.
A ver, las ricas son las que están fritas, pero para quien no se quiera meter en todo ese lío de cocina, que se te queda hecho un cristo de la cocina, siempre se pueden hacer al horno, no tienen la misma gracia, pero no. Son más rápidas y desde luego se lía menos uno en la cocina.
Hay versiones, sí, hay versiones. Pero vamos, que lo mejor, Carmen, yo estoy contigo, es comerlas. Que las prepare.
Comerlas.
Claro, la receta familiar y luego ya comer.
Meterte en ese charco de hacer torrijas es para invitar a tu familia, a los niños, pero para comérmela yo sola con
claro,
Sandra.
Claro, también.
Para que nos pongamos más gordas, dice esta señora, que cuántas. Yo por mí todos los días. Ya. Pero hay que tener cuidado. Mira, yo recuerdo en Sevilla siempre iba a la Campana, me ponía enfrente de la pastelería esa tan famosa. Bueno, y ahí había torrijas, había dulces de todo tipo, todas de ascendencia árabe. Uh-huh. Tan ricos que Guillermo y yo, porque nos encantaba, nos sentábamos ahí enfrente de la Campana y venga, entra a la Campana a comer. Pero eran épocas en las que uno no engordaba. Podía comer lo que fuera y nunca engordaba. Ahora sí, tengo que tener más cuidado.
Oye, y hay muchas torrijas con mil cosas por encima. ¿Tú eres partidaria de esas cosas, de esas torrijas ya innovadoras?
Cosas. Pues yo he visto esas de chocolate.
Ah, no, no.
Sí,
no,
el otro día vi unas de chocolate y dije yo, madre mía.
Pero no, yo en eso soy muy tradicional.
Sí, sí.
Me gusta echarles un poquito de miel o una azúcar tostada, el azúcar. ¿Sabes la que queda muy rica? La panela. Porque el azúcar de panela
también,
es un poquito dulce y es tostadita. Y entonces queda muy bien, sobre todo cuando fríes las torrijas. Si yo sé perfectamente, si yo sé cocinar, lo que pasa es que me puede el vaguerío.
Hombre, es que no es el ponerse a hacerlo, es luego recoger, bueno, pues yo creo, lo peor.
Ya que nos dices que sabes cocinar, ¿cuál es tu plato estrella cuando te animas a meterte en la cocina, Carmen?
Pues mira, mi plato estrella, siempre lo digo, aparte de la tortilla de patata que la hago mejor que nadie, es el pollo al curry. El pollo al curry me sale porque además me enseñaron en Londres y unos hindús, y luego le doy mi toque también. Y me sale maravilloso. Gracias al pollo al curry que hice, me admitieron en MasterChef.
¡Hombre! ¡Les conquistaste!
Sí, sí. Y por eso. Y luego lo tomo con arroz basmati, que es un arroz especial, que lo pongo con pasas.
Aromatizado, largo, sí, riquísimo. Sí, me encanta ese arroz.
Pues nada, si venís un día a comer a casa, os lo hago.
Pues un día después del programa, nos vamos.
Os tengo que querer mucho, mucho. Bueno, pero el arroz, el pollo al curry lo puedes dejar de un día antes,
claro.
Y queda todavía más rico.
Porque coge los sabores.
Caliento, sí, y es de las cosas que queda más rica, como las lentejas.
Claro.
Las lentejas de un día para otro,
sí.
Queda ideal. ¿Sabéis lo que me encanta ahora? No sé a vosotros.
A ver.
Mucha gente lo tomará. Los garbanzos de Cuaresma.
Ay, el potaje
de Cuaresma, el potaje. Buenísimo.
El potaje con
bacalao.
Con bacalao y con espinaca, iba a decir con lo de Popeye.
Con espinaca, sí, sí, muy bueno.
Luego le pico huevo duro por encima.
Queda muy bien con los garbanzos el huevo duro. Sí.
Bueno, y comino, hay que ponerle bastante comino.
Y tortilla en trampa, ¿no? ¿O no haces con tortilla en trampa? Mi madre la hacía una tortilla en trampa, que no sé si era tortilla con pan, como unos...
Sí.
Sí, ¿no?
Como unos panecitos, que así, que son como rehogados, ¿no?
Sí, y se ponen... eso es.
Sí, está muy
bueno. Bueno, eso se suele poner a veces en el garbanzo tradicional, pero yo en ese no le pongo. Pero puede quedar bien, todo queda rico.
Ya estamos con el hambre, son las 12 y 20. Y...
Entre dulce y salado, Carmen, ¿tú eres más de dulce o de salado? Porque yo creo que te gusta un poco todo, pero ¿qué eres más?
Dulce.
De dulce, ¿no?
Yo soy tremendamente golosa.
Yo soy también
súper golosa. Yo por la tarde a las 5:30 así me tomo el té con algo dulce. Si no, me siento que me falta algo fatal. Y para desayunar también necesito hidratos. Para mi cabeza incluso. Necesito tomar... Por la mañana es muy bueno, hombre, tomar proteína, pero también algo de hidrato. Ya sea pan, ya sea, bueno, algo dulce. Bueno. Un croissant. Y aquí estoy tomando mucho pan con aceite, porque me traen por la mañana un pan riquísimo, integral, y tengo aceite muy bueno.
Hombre, en Málaga molletes, ¿no? Molletes de Antequera. Buenísimos.
Oye, eso qué rico. No he tomado, no me lo digas. El mollete, sí.
Muy rico, los molletes de Antequera. Bueno, vamos avanzando, que tenemos muchas preguntas para Carmen Lomana en su consultorio. Ya sabemos que estamos en la hora de Carmen Lomana.
Hola, Carmen. Me han nombrado madrina de bautizo del hijo de una amiga y quería ideas de regalo para el bebé. Y ya de paso te pregunto qué le regalarías a una madre que acaba de dar a luz.
Oye, estaba gritando un niño por ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Algo pasaba. O un niño o un cochinillo por ahí, un poco...
No le digas nada de los cochinillos a Carmen, que son bebés.
Nada,
¿no?
era un niño.
Digo, ¿qué le están haciendo? ¿Y qué tenéis? ¿Un nuevo becario?
Ahí. ¿Quién? El cochinillo.
No,
es que esta oyente ha mandado el audio con su bebé dándome.
Sí, en casa.
Claro. Y me he despistado. Y entonces me pregunta qué hay que regalar a una madre.
En el bautizo. Sí. Bueno, primero... Bautizo.
No, primero cuando está recién parida.
Bueno,
hay
vale.
Que verla y llevarle sí. Algo.
Exacto.
Yo encuentro que hay más que al niño, a la que hay que regalar es a la madre, que es la que lo ha pasado mal. Y la que, bueno, pues está a veces con mucho estrés todavía. Y hay que alegrarle la vida. Pues, ¿qué hay que regalarle? Un capricho, algo que ella a lo mejor no se compra, que puede ser o su perfume, un perfume que le encante y que es muy caro, porque últimamente yo estoy regalando perfumes que no doy crédito, me cuestan 300 euros un frasquito.
¿300?
Sí, sí, he comprado dos veces, digo, o yo voy a unos muy buenos, o no,
sí.
Pero
yo creo
son
que
una
sí.
Maravilla. Luego, pues yo qué sé, un collar bonito de bisutería, si le gusta... O una blusa, algo para ella, algo personal, un capricho. Sí,
pues
un capricho.
Mira,
y si es de tu familia y tienes joyas, pues una joya, una bonita sortija, unos pendientes. Yo a mis sobrinas les he regalado joyitas.
Os voy a contar una cosa que vi el otro día y que me pareció una idea fantástica para regalárselo a una mamá que acaba de dar a luz y que se ve sobrepasada por la situación. Y es que tres de sus amigas se unieron y fueron como una comanda para limpiarle y ordenarle la casa porque se sentía desbordada. No, al niño no, a la madre. La madre les llamaba llorando diciendo que no reconocía su casa, que estaba desbordada, que estaba agobiada, que nada, estaba en su sitio, que no sé qué. Se vistieron las tres amigas y las tres se pusieron manos a la obra y le ordenaron la casa, le pusieron la colada, no sé qué. Claro, la madre, que tenía ese bebé recién nacido, que tendría 10, 15 días, es que se deshacía en lágrimas del amor que le demostraban sus amigas. ¿Qué es lo que más necesita en ese momento una mamá?
Ayuda.
Como si le llevas platos
es que
con comida.
Por hecho, claro, es que das por hecho que tiene ayuda, que si tiene una hermana, una madre, amiga,
pues no siempre.
La van a ayudar. O tener una persona en la casa que le regalen, pues mira, dos meses una empleada doméstica,
pues
si pueden.
Es un regalazo,
pero bueno, tampoco hace falta que esté todo el día, que sería lo ideal, pero por lo menos organizarle la casa por la mañana, que ella se pueda dedicar al niño.
No sé si te pasa, por lo menos a mí me ocurre que para tener
orden en la cabeza, necesito ver un orden en mi entorno.
Claro.
Y yo creo que a todos de alguna manera... Bueno, hay quien tolera bastante bien el desorden y el caos.
Tú dices para tener orden en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, claro, o sea,
es fundamental.
En un ambiente caótico probablemente no es cierto.
Pero no todo el mundo. Yo tengo amigas que viven en el caos. Y yo digo, ¿pero cómo puede? Bueno, pues están encantadas.
¿Va con la personalidad?
Claro. No,
esta oyente preguntaba también que además es la madrina de ese niño y que qué sí. le regalaría ella al niño, aparte de a la madre.
Pues no sé, yo, en fin, a los niños como tendrá montones de chaquetitas, patuquitos, faldones, de todo, pues a lo mejor, bueno, una medalla con una cruz bonita en oro. O un escapulario, que es la típica con la Virgen del Carmen.
Algo que dure, sí, algo que perdure.
Nombre. O porque no le vas a regalar unos gemelos para cuando sea mayor, que a lo mejor no se los va a poner.
Para cuando se case.
O cuando se case. Luego yo le he regalado a hijos míos, por ejemplo, un vaso de plata con sus iniciales, para que lo tenga o bien para tomar agua o para guardar ahí luego
cubiertos.
Lápiz.
Cubiertos también de plata, con los nombres, sí. Sí, sí. Es que la ropita pasa tan rápido. Les compras una ropa, lo mismo no aciertas con la talla. Se la pone en una puesta, tiene la mayor parte de la ropa de los bebés recién nacidos.
Y antes,
puestas.
Antes regalaban sonajeros de plata muy bonitos. Y hay colecciones de sonajeros, yo qué sé, del siglo XVI, XV. O sea, que se nota que durante muchos siglos se han regalado sonajeros, que es para que el niño se entretenga con el ruido, que debe ser un buen sistema, me imagino.
Vamos con otra de las preguntas, Carmen. Nivelazo de pregunta la que viene ahora, porque nuestros oyentes quieren saber qué opinas de todo, absolutamente todo, incluso de la vivienda.
Esta es una pregunta para doña Carmen Lomana. Es muy sencilla. ¿Se le ocurre alguna solución para la crisis de vivienda que tenemos hoy día en España? Muchísimas gracias.
Pues hombre, que construyan mucho más a precios baratos. Lo que antiguamente se hizo muchísimo, que eran viviendas de protección oficial. Las hacía el Estado, que es el que se tiene que encargar de que cada ciudadano en España pueda tener su propia vivienda a un precio que lo pueda sostener, porque es que los precios que hay en los pisos relacionados con los precios que gana cualquier pareja joven es que es un disparate, se les va todo en pagar la hipoteca. Entonces yo creo que es fundamental. ¿Cuánto tiempo hace que no hay construcción barata en España? Y cuando digo barata, de precio, no que sea una porquería lo que construyen. Creo que eso es fundamental, mucho más terreno para construir viviendas de protección, que se puede, la gente pueda tener acceso a ellas, sobre todo la gente joven.
Y que luego no se especule con ellas, una vez que se pasen los años.
Con unos años, claro. Que no lo pueden vender.
Eso es. ¿Eh?
Que no lo pueden vender ni se puede heredar. O sea, tú no le puedes dejar un piso que prácticamente te ha regalado el gobierno a tu familia. No puedes, a no ser que sean personas que tengan un hijo con un hándicap o algo, ¿no? Pero no, eso tiene que haber unas leyes bien marcadas y que no se haga negocio, por supuesto. Claro. Y que se demuestre que no tienen tampoco una economía suficiente como para comprarse un piso normal.
Bueno, es que estamos teniendo un problema importante, primero porque los precios están desorbitados tanto en la compra como en el alquiler. Luego la gente que se va de alquiler deja de pagar el alquiler y aparecen los inquiocupas, que es una nueva terminología que es, de alguna manera, el síntoma de cómo está el mercado de la propiedad y la vivienda hoy en día.
No, pero eso no se puede admitir, los inquiocupas, ni los ocupas, ni nada. O sea, esto
pues
demuestra
no sé si
una gran decadencia.
Un 80%, creo que es el porcentaje que tenemos ahora
pero
mismo.
Cada vez el problema es mucho mayor. A ver, ¿quién va a alquilar un piso? Luego te dice que son vulnerables o que no les da la gana pagarte, y unas personas que han estado ahorrando toda su vida para tener luego en la jubilación un apoyo o dos con lo que han comprado y poder alquilarlo, porque las jubilaciones son de risa también. Es que son muy bajas en proporción a cómo está la vida. Entonces, ¿y de qué estamos hablando? Tanto llenarse la boca a todo el mundo de tener un estado de bienestar social. Bueno, bienestar social, lo que tenemos aquí realmente es la medicina. La medicina gratis, que eso, pues en Estados Unidos...
Que hay que cuidarla, ¿eh?
Países, y hay que cuidarla mucho, y hay que invertir, y hay que estar... Y cuidar muchísimo a los médicos y a las enfermeras, que les pagan unos sueldos bajísimos. ¿Y qué hacen? La cantidad de médicos españoles y enfermeras buenísimas que están trabajando en Europa o en América. Y eso no hay derecho.
Bueno, pues...
Tenemos que cuidar tanto que se tira el dinero, porque estas administraciones es que gastan como si no hubiera un mañana. Y yo creo que no en bienestar social. Para nada.
Totalmente de acuerdo. Además, después de invertir en la formación de todos estos profesionales de la sanidad, se nos marcha, pues lícitamente, a buscar unos sueldos más dignos.
Bueno, y para que os cuento en investigación, España tiene en Estados Unidos y en muchos países los mejores investigadores médicos. Y de hecho conocemos a algunos, incluso del corazón y de todo. Y aquí no hay nada de ayuda, poquísima, muy poca en proporción para la investigación, que es la base de la medicina, la base cuando hablamos de ayuda del cáncer. ¿Qué es lo que nos ayuda a que el cáncer cada vez se esté curando más? La investigación, todo lo que ha salido nuevo. Las quimios de ahora, que no tienen nada que ver con las de antes y que son muy efectivas. Pues todo eso...
Vamos, si te parece, Carmen, a ver si nos da tiempo a un par de preguntitas más, o al menos una. Seguimos escuchando a nuestros oyentes que han mandado sus consultas al consultorio de Carmen Lomana.
Hola, buenas tardes. Soy Carmen. Quería hacer una pregunta a la señora Lomana. Si ella es una persona que cuando tiene un problema lo afronta sin más, o es de las otras personas que, aunque lo afronten, se machacan una y otra vez dándole vueltas, a saber si han actuado bien o no. Venga, buena tarde, gracias.
Lo que se dice, el pensamiento está rumiante.
Sí. Yo, si te digo la verdad, soy de las que le doy muchas vueltas. Sí, pero a todo, ¿eh? Luego lo afronto, lo supero. Digo, Carmen, o sea, ya está bien, ¿no?, de comerte la cabeza. Pero con cosas a veces muy absurdas. Con cosas que a lo mejor pienso que una amiga... se ha portado mal conmigo, o que la veo que está seria, que pasará, que no sé qué, y estoy ahí dándole vueltas. Y luego ya, si tengo un problema, pues de muchas cosas que puede haber, pues imagínate un problema con Hacienda, o un problema con un dinero que te han cargado y que no te lo devuelven. Que ahora tengo un problema muy grande con el tema de la seguridad social, que me están cargando cosas que no me corresponden. Y lo he ganado en el Tribunal Supremo y no me devuelven nada. Entonces, esas cosas tenía que decir, bueno, pues ya me lo devolverán. No. O sea, cada vez que lo pienso, empiezo a rumiarlo, como decía. No es fácil desconectar. La mente es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. Y tenemos que saber intentar quitarnos cosas, porque si no tienen solución, ¿para qué va a estar dándole vueltas? Pero claro, es muy fácil decirlo.
Es fácil decirlo, pero más complicado.
Pero a la hora de la verdad, no es fácil. Yo he sido muy sincera con esta señora y le aconsejo que desde luego intente relativizar todo lo que pueda. Pero si me preguntas, yo no soy un ejemplo así.
Pues vamos con la última pregunta del consultorio de Carmen Lomana.
Carmen, dos preguntas. ¿A qué tienes miedo y qué es lo que más te indigna?
¡Guau!
Son dos tan profundos
los oyentes hoy, ¿eh?
¿Sí?
¿A qué tengo miedo? A las cosas que tiene miedo la mayoría de la gente. Miedo al miedo, a que me hagan, a que me roben, a que me... Eso, nada. Tengo miedo al sufrimiento, al dolor. Pero sobre todo... Me da miedo, me entristece muchísimo que gente, personas a las que yo quiero o mi familia, se puedan poner enfermos o puedan sufrir. Es algo que solo de pensarlo me angustia mucho. Y la muerte de personas que quiero, cuando vas dándote cuenta cuántos faltan, a eso tengo miedo. A lo demás no, yo vivo con poco miedo en general, porque para ser feliz hay que ser valiente. No puedes quedarte colgado de los miedos. Ahí sí. Y luego, ¿qué otra cosa era?
¿Qué es lo que más te indigna, Carmen? Eso es lo que preguntaba el oyente.
Pues, lo que más me indigna es la gente con doble cara, ¿no? La traición, la falta de lealtad me indigna mucho. Y también me indigna el sufrimiento en los niños. No puedo soportar esas noticias de niños que los han dejado abandonados porque se le ha olvidado al padre, o que los han pegado hasta que ya los tienen que ingresar. Esas cosas me producen enorme tristeza, y más que tristeza, indignación. Todo el daño a un ser tan inocente como es un niño o una niña. Pero no importa que tenga 3 años o que tenga 10, me sigue pareciendo bestial. Un niño tiene que ser feliz, no tiene que sufrir con traumas luego toda su vida.
Pues vamos a dejar aquí, Carmen, el consultorio, pero tenemos todavía por delante un ratito de la hora de la humana con nuestro exprimidor. ¿Cómo viene, Laura?
La trituradora.
La trituradora. Es que Carmen me llama la trituradora.
Ah, vale, vale.
Bien, pues mira, con muchos cantantes, mucha Semana Santa y por ahí vamos. Ahora lo comentaremos.
Muy bien.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, que
tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Cinco niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
I know that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop.
19 minutos para llegar a la 1 del mediodía, a las 12 en las Islas Canarias. Es momento de abrir nuestro exprimidor. Continúa con nosotros Carmen Lomana, ¿qué tal? Buenos días, seguimos aquí.
Muy bien, yo también. ¿Qué tal me escucháis?
Suenas como un cañón. Muy bien.
Perfectamente.
Fenomenal.
Gracias.
Vienen las noticias muy musicales, aunque no todo lo colorinchis que nos gustarían. Cuéntame, Diego.
Pues sí, empezamos escuchando esto de Coldplay porque Chris Martin, el cantante del grupo, ha anunciado que tiene depresión. Se encuentra actualmente de gira, de hecho el anuncio de su depresión lo ha hecho en Hong Kong, donde ha tenido hasta 4 actuaciones en los últimos días, y allí ha publicado un vídeo en redes sociales diciendo algo así como que últimamente he notado que algunas personas, incluyéndome a mí, están lidiando con la depresión. Por eso decidió compartir con sus seguidores algunos trucos que utiliza él para estar mejor mientras que pasa este bache, y dice que él intenta escribir, meditar, hace algunos movimientos que le ayudan a equilibrar el cerebro, y esto último se llama propiocepción. Además, escucha música psicodélica, dice. En fin, técnicas de Chris para estar mejor. Es una persona experimentada en este terreno porque ya su primera mujer, que fue
Whitney Paltrow,
tuvo depresión, y también su pareja actual, que es Dakota Johnson. O sea que...
¡Qué plaga!
¡Qué epidemia!
¿No?
Ay, sí.
Pero esto de la depresión, ¿por qué la gente... Las personas que nunca han tenido acceso a tanto confort, a tanta comodidad, a tanta comida, a todo solucionado, tienen más depresión que nunca.
Pues igual ese es el tema. Pues quizás por ahí van las cosas. También mientras estás intentando buscarte el sustento y progresar y prosperar, piensas menos, estás más enfocado, ¿no?, en el avance. Y cuando ya lo has conseguido, toda esa falta de propósito, a lo mejor en la vida, es lo que te sume...
Cuando vas a países de estos muy pobres y tal, y ves una alegría en la gente, una sonrisa, todo. A mí en Egipto, la primera vez que fui, una de las cosas que más me impresionó fue esa. Los niños tan felices jugando al lado del Nilo y tal, y este se los va a comer un cocodrilo.
Pero no. Carmen, por Dios.
Claro, porque yo la primera vez que fui a Egipto soñaba con los cocodrilos, y ya no hay desde que pusieron la presa Aswan.
Y tú te habías quedado con las películas antiguas que veíamos, ¿no?
Claro. Para mí el Nilo y Egipto y los cocodrilos era todo una.
Claro. Pero fíjate que hay cosas que sorprenden, ¿no? Porque lo de Chris Martin, que es una persona tan positiva, que siempre su música ha sido tan positiva, tan flower power, tan todo...
Que ayuda
pues
tanto
no sé,
a otras personas, además.
Que claro. ¿No sorprenden más que tenga este tipo de problemas? De
a mí me ha sorprendido que diga que escucha música psicodélica.
Psicodélica, sí.
Porque la psicodelia es una de las cosas que más te enloquece y peor para la cabeza.
Pero hace algo muy bien.
Cuando yo era joven, que se tomaba muchísimo LSD, era entrar en la pura psicodelia, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con las drogas, pero bueno, él sabrá. Si lo que hay que hacer es ir al médico.
Eso.
Si yo me canso de
ayuda
decirlo.
Profesional, sí.
Pero a la primera, ¿eh? A la primera, porque eso es falta de serotonina en el cerebro, producida por la vida que llevamos, por la tristeza, por lo que sea, pero hay que cortarlo.
Entonces, nos falta mucho reposo en esta vida tan acelerada. Dicen, por ejemplo, los profesionales de la salud mental que una depresión no siempre se manifiesta en la persona a través de las lágrimas o de la tristeza. A veces está encubierta en una desgana, en una apatía, en una desafección por las cosas importantes de la vida. E incluso hay mucha gente, y hemos conocido casos, que tiene una imagen de persona alegre y positiva y por dentro lleva una dura batalla contra la depresión. Entonces,
esta palabra de no me apetece, no tengo ganas, uy, qué pereza, eso tenemos que erradicarlo un poco, tenemos que vivir. ¡Uy, qué ilusión, qué bien, sí, este plan! Porque, hombre, hay cosas que no apetecen, pero en general tener esa actitud, como decías tú, como dejada, así como, oh, no, y nunca digáis ya estoy de vuelta de todo, no, la vida se está aprendiendo continuamente.
Me acuerdo de la madre de mi mejor amiga que siempre decía, para la depresión, bolso y tacón. Me decía, aunque no tengas ganas, pues hay que salir.
Pues
hay que salir.
Pero lo mejor, arreglarte y ala a la calle. Y salir siempre ayuda, vuelves ya con otro talante. Mira, ya hablas, te mueves, te da el sol, el aire, la lluvia, lo que sea. Pero te llenas de vida. En tu casa, todo el día metida, no.
Es verdad.
Le hacían una entrevista hace ya mucho tiempo a Agatha Ruiz de la Prada sobre su separación de Pedro J. Y claro, dice que en esos primeros momentos estaba pues hundida en la miseria y ella decía que alguien le recomendó que fuera incluso a las inauguraciones de las gasolineras. Eso es lo que iba, a todas las inauguraciones un poco
no,
para dejar
atrás.
No, es
una broma.
No, pero como un ejemplo de que hay que salir.
Ya, claro.
Intentarlo, aunque no te
pero
apetezca.
Pero si ella no paraba. O sea, fue una locura después de lo de Pedro, de la separación. Estaba en siete... O sea, un día me dijo, tengo 10 cenas esta noche. O sea, cosas ya que eso también que tienes la olla por Camboya, ¿eh?
No hay cuerpo que lo aguante, no hay cuerpo que lo aguante, ni cabeza que lo tolere. Bueno, seguimos en esta misma línea, sí, Laura, seguimos hablando de salud mental.
Sí, porque otro artista que tiene problemas en este sentido es Justin Bieber, que es uno de los iconos, ahí está, míralo, iconos del pop reciente. Bueno, el artista está generando muchísima preocupación, dice su entorno que lucha con distintos demonios, que bueno, la salud mental, su situación económica, también el rumbo que está tomando su carrera son algunos problemillas y bueno, dicen fuentes de su entorno a la revista People que esos demonios con los que está luchando están provocando que tome unas decisiones muy desafortunadas que le afectan en todos los ámbitos, o sea que...
Es que yo creo que ser cantante debe ser de las cosas más peligrosas para entrar en una depresión. Cantante ya de ese nivel y actor,
claro.
Porque no paran, llevan una vida tremenda, luego muchas veces necesitan ya las drogas para poder seguir ese ritmo y eso es lo que ya estás perdido.
Se habla... Hay mucha soledad también en ese estilo de vida, ¿eh? Aunque les
pues
veamos
mira
rodeados
el,
de éxito y de gente.
Lo de esta niña tan mona, ¿cómo se llama? Que ha hecho un...
¿Aitana?
Aitana, en su documental, te das cuenta que vive angustiada completamente. Cuando ha llegado al éxito y a tenerlo todo, no, lo único que quiere es que la dejen tranquila, que quiere estar en paz. Escribir canciones, vivir, pero no entre el representante, el padre, el otro, ¿no? bueno. Y entonces le ha entrado una neurosis de que dice que siempre piensa que se va a morir en cualquier momento. ¿Quién lo diría de ella? Nadie, ¿no?
Claro, es que de puertas para afuera es muy bonito, pero luego al final los cantantes, pues si están de gira, de hotel en hotel, no pueden salir porque hay fans en la puerta, no pueden irse a dar un paseo.
No pueden,
una persona normal, no pueden, claro, es que
no,
al final
no
son muchas
una
cosas
vida normal, claro, no puede.
Y luego
eso,
la industria que es
la
brutal, la industria de la música, yo creo que es un sector también muy competitivo, siempre tienes que renovarte, hacer canciones nuevas, a veces
todo.
Sin tener esa inspiración, que es un poco
claro,
lo que contaba
claro.
También.
Si no te arrolla, claro.
Eso
no
decía ella, es que yo no puedo escribir, no puedo cantar, no puedo hacer nada si no me dejan un poco de tiempo.
Claro.
Porque de repente llega la pues donde, bueno, pues donde ha firmado el contrato, ¿no? Esa compañía de música. Y le dice, ahora te tienes que ir a México. Y dijo, no, yo me niego a irme, yo no puedo, yo estoy agotada, me encuentro fatal. Pues tienes que ir, por encima de todo, es súper importante para tu carrera.
Y lo tienes firmado por contrato, claro, es que ¿qué haces?
O sea, claro, ¿qué haces?
Es una situación complicada.
Inflarte a pastillas para relajarte, para dormir, para no dormir, no, es, me dio muchísima pena esto.
Pues Justin Bieber está por ahí, el pobre, pululando también, que está, es que se le ve incluso de aspecto, cada vez que ha salido en una foto recientemente no está bien. No. Y por lo visto también al cancelar una gira que tuvo en 2022, eso le pasó factura, pero a nivel económico también. O sea, que entre que no va bien de dinero o no sé qué es lo que está pasando muy bien con la gestión de su patrimonio,
ha tenido que ganar, Laura, muchísimo.
Ya, pero si tienes una mala gestión de todo lo que entra, si tus negocios no van bien, porque creo que tenía también un negocio de camisetas o no sé qué, y tampoco le va bien. Luego en casa, por lo visto, con Hailey Bieber tampoco está bien la relación. Entonces es como que todo va a la vez, ¿no?
No, es que si tu cabeza no está bien, no puedes estar bien con los demás. Pero a mí lo que me asusta es que gente multimillonaria, ¿quién tiene alrededor para que tengan que tener una crisis?
Con talento, con éxito, con capacidad de seguir,
claro,
¿no? Fabricando más éxitos, ¿por qué se llega a ese punto? Bueno, pues probablemente has dado en el clavo, ¿no? Es muy importante de quién se rodea ese artista.
De quién se rodea, total.
Si es alguien interesado o alguien que les quiere. Que ahí es el quid de la cuestión. Vamos con otra noticia, Diego.
Mira, Laura, perdona. Sí. Tú y yo nos vamos a Cuenca a comer bien. Y yo, como si hay que comerse un cochinillo, oye.
Pero
estar
no
contentas y alegres.
El cochinillo solo es en Navidad. El resto del año, pues morteruelo, su alajú, un poquito de resoli.
Pues
ya está, perfecto. Nos vamos a ir tú y yo. ¿Sabes quién se ha hecho planes también de Semana Santa? Como tú. La reina Sofía.
Ah, sí, se ha estado por aquí.
Ha estado en Sevilla.
Y Victoria Federica estaba el jueves aquí en Marbella.
Ah, pues la reina Sofía se fue a la madrugada de Sevilla, que bueno, ya sabes que es una de las citas más importantes de toda la Semana Santa en España.
Sí.
Y bueno, pues allí la vimos aparecer la madrugada del Viernes Santo, que congrega decenas de miles de personas en la capital hispalense. Ahí estuvo con la Macarena, con la Esperanza de Triana, con el Cristo de las Tres Caídas, el resto de imágenes. Y bueno, visitó también la Hermandad de los Gitanos junto a Cayetano Martínez de Irujo. Ya sabes que la duquesa de Alba tenía una gran devoción por el Cristo de los Gitanos, que tiene ahí incluso en la capilla sus cenizas depositadas. O sea que, bueno, y allí le han dado obsequios también a la reina, por ejemplo, un saquito de canela y clavo. Y bueno, pues ahí estuvo la reina en uno de los
palquillos. Y luego el incienso. ¿Cómo huele Sevilla a incienso por todas las calles? Pero nuestra reina emérita debe tener una salud de hierro, porque aguantar la madrugada y estar de un sitio a otro, terminas agotado. Y yo creo que ella ha querido, porque antes os acordáis que iba todos a Mallorca y el domingo, tal día como mañana, se reunían todos en la Catedral de Mallorca y hacían el oficio.
Sí.
Y como ahora no hay nada de eso, yo creo que parte de la familia real han querido, bueno, decir, queremos una Semana Santa y queremos vivirla, ya que no se está viviendo últimamente.
El año pasado la reina Sofía, no sé si te acuerdas, ya estuvo en el desembarco del Cristo de la Buena Muerte.
Sí, por eso. Yo creo que ella está dando un testimonio de lo que es un país católico.
Claro. Y además, sí.
Y que es de agradecérselo mucho, porque si no, cada vez peor. No quiero hablar, pero
bueno, en un minuto,
en ese sentido, pues creo que está muy bien lo que está haciendo.
Desde luego.
Un minuto para hablar y cerrar también hablando de la realeza de don Juan Carlos, que va a volver a España la semana que viene, Diego.
Sí, rápidamente. Será para participar, como ya es habitual en sus visitas a España, en las regatas de Sanxenxo. Y desde que se marchó a Abu Dhabi, es casi para lo único que vuelve a España, como todos sabemos. Estas regatas partirán del Club Náutico de Sanxenxo, donde está el Bribón, y tendrán lugar los próximos 26 y 27 de abril, el sábado y el domingo que viene, vea. Así que está encantado don Juan Carlos con las regatas y nada, pues
no lo pasa
pronto lo veremos
mal,
por aquí. Se lo pasa bien, se lo pasa bien.
Yo creo que en Abu Dhabi está encantado de la vida y luego viene aquí de vez en cuando y muy bien, que disfrute.
Pues eso.
Pues hemos disfrutado mucho de esta horita con Carmen Lomana. Carmen, te vamos a dejar Gracias. Que sigas disfrutando lo que queda de la Semana Santa, de este Sábado Santo. Y te encontramos la semana que viene, en fin de semana. Cuídate mucho.
Lo mismo os digo, que para mí es maravilloso conectar con vosotros desde donde esté.
Igualmente.
Un abrazo enorme.
Y nada, nosotros seguimos muy pendientes de lo que nos estáis contando en nuestras redes sociales. Diego, Laura.
Sí, estamos en el 666 55 40 00.